En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Querido Itzik, el placer, como siempre, de tenerte con nosotros. Buenas tardes para ti.
Buenas tardes desde Sderot, buenos días para ustedes. Sí, está caluroso. Tenemos ahora 34 grados, marca el termómetro, pero hay 37 de sensación térmica. Yo lo veo a usted tomando un té.
Como café.
Ah, un café. Es lejaim.
Amén.
Y qué calor, hermano. Uno se puede... Mi papá hubiera dicho, que me quente schmochket ver, o sea que uno se puede llegar a derretir.
En todo caso, usted sabe que tomar algo calentito, usted ya lo sabe porque vive en lugares que hay que tener muy claro eso, ayuda a bajar la temperatura corporal. Uno cree que no, pero en realidad, cuando uno toma algo calentito y hace mucho calor, eso ayuda. De hecho, usted lo ve ahí en el Medio Oriente, cuando el té, ya que dijo, es una costumbre muy incorporada para los días de calor.
Exactamente. Algunos también lo alternan con un poquitito de vodka, pero ese es otro tema.
Y algunos no lo alternan, directamente solo vodka.
Exactamente. Bueno, empecemos.
Cuéntenos.
Mire, escuché en el informativo un dato interesante. Han nombrado a una oficial, alto oficial del ejército, que va a ser la abogada principal de las Fuerzas de Defensa de Israel. Uh-huh. Y va a ser la segunda mujer que es ascendida al grado de general. La primera es la que actualmente es la ministro de Economía. Y ahora vamos a tener una segunda, iba a decir generala, pero suena el juego de los dados, vamos a tener una segunda mujer con el grado de general. Y eso también marca de alguna manera algunos de los cambios que se están produciendo en la sociedad en general, en el ejército en particular. Esta semana entraron en funciones las primeras dotaciones de tanques compuestas exclusivamente por chicas, por soldadas, y no solo que por la galería, están en operaciones en la frontera con Egipto. Uh-huh. Usted se preguntará para qué queremos tanques en la frontera con Egipto si tenemos paz. Primero porque todos sabemos que en la frontera con Egipto y en el Sinai están... Primero hay muchos contrabandistas, y segundo también hay fuerzas terroristas que atacan en Egipto y de vez en cuando se les escapa algún misil para este lado. Pero bueno, las chicas ya están en función operativa, así que ese también es un tema importante. Uh-huh. A propósito de chicas, quiero contarle, todas las organizaciones, tanto las así llamadas feministas como organizaciones como la BITSO y nada más, que se ocupan de defender los derechos de las trabajadoras y de las mujeres, ahí voy a usar un término porque ese es el término, hay una bronca y un enojo con las miembros de la Knesset femenina del Likud, de la oposición, por haber votado en contra de la ley, ya les habíamos contado aquí, que venía a defender a que se sigan guardando los datos de ADN de quienes han sido violadas o maltratadas o abusadas.
¿De las chicas o de los violadores, Itzik?
No, de los violadores,
claro.
Que sacan muestras en las chicas.
Claro, claro.
Y las señoras miembros de la Knesset, del Likud y del sionismo religioso, de la ultraortodoxia, no, ellos siempre votan en contra. Es más, en muchos de los casos han defendido a violadores, y votaron contra esta ley, con lo cual, lo hablábamos ayer o antes de ayer, evidentemente la ceguera política en este caso, de que todo lo que venga del gobierno está mal, creo que esta vez se han equivocado. Pero bueno, ya lo juzgará el electorado. Ese es un tema. Otro tema interesante es, usted está últimamente muy preocupado por nuestros vecinos del norte, y hace bien en estar preocupado. Hace muy bien. Hariri, el nombre Hariri es un nombre de contradicción en el Líbano. Incluso hace un par de años usted recordará que un asunto medio raro, que se lo llevaron a Arabia Saudita, que estaba en Arabia Saudita. El hombre representa lo que serían las fuerzas cristianas en el Líbano. Declinó formar gobierno porque a lo que él le propuso al presidente, que es un hombre cercano al Hezbollah, intentó introducir algunos cambios y Hariri no estuvo de acuerdo y renunció a hacerse cargo. Con lo cual se genera un vacío y un caos que está a punto del estallido social. Los organismos internacionales de finanzas ya mandaron a decir que hasta que no haya un gobierno estable en el Líbano no va a llegar ningún tipo de ayuda. También el secretario de Estado de los Estados Unidos expresó su preocupación, y para nosotros es una doble preocupación, porque todos sabemos que vivimos acá, y hace rato que el Líbano dejó de ser un estado independiente, está desde la época de la guerra civil, pero el Hezbollah hoy prácticamente es la fuerza dominante en el Líbano y no va a haber ningún tipo de acuerdo sin que el Hezbollah sea parte. Pero el Hezbollah no es el Hezbollah es el representante in situ. Yo, porque usted antes hablaba de inspector, entonces yo sigo con el latín, es el representante in situ de Irán, con todas las consecuencias que eso tiene en el complicado mapa del Medio Oriente. Y a propósito de Irán, hoy se conocieron, por ahora solo versiones americanas, del prestigioso semanario The New Yorker, en que cuentan que el señor que estaba antes en la Casa Blanca, el del jopo, el de la peluca, ¿cómo era que se llamaba? ¿Trump?
Yes, Donald.
Yes. Donald, un día le agarró la chiripiorca y decidió que vamos a bombardear Irán. ¿Por qué vamos a bombardear Irán? El comandante en jefe del ejército, ahí se llama las fuerzas conjuntas, pero lo que vendría a ser el Ramat Khan nuestro, logró convencerlo de que es ir a una guerra. Quería una cosa chiquitita, quirúrgica. Después su vicepresidente siguió dando, perdón, hoy estoy un tanto de poco culturoso, no sé, a lo mejor la señora Esther se va a enojar por alguna palabra que use, le pido ya desde ya mil disculpas.
No, ella también está totalmente desbocada, así que siga tranquilo.
El vicepresidente Pence siguió dándole máquina, dicen versiones no confirmadas de los Estados Unidos que alguno que prácticamente utilizando la estrecha amistad que los unía, los llamaba por teléfono todos los días para sugerirle que sí bombardee. ¿Adivine quién era?
Nah, es obvio.
Muy bien, entonces si usted lo sabe,
decimos. Friends are friends, obviamente, escúcheme.
El amigo Bibi lo llamaba, y cuando ya, es más, dicen que en los últimos días del mandato, cuando ya había perdido, ya estaba todo perdido, decidió finalmente dar la autorización y el comandante jefe del ejército se opuso, incluso Pompeo, que era el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado, le dijeron que ya no podía, que ya era tarde. Bueno, eso con Irán, hablamos de Irán, el corona. El tema del corona es un tema muy, muy, muy preocupante. En estos momentos, ¿qué hora es? 2:30, sí, sí, 14:30, el primer ministro Bennett está reunido con el gabinete, con, no es el gabinete del corona precisamente, pero está reunido con los ministros de Economía, con el ministro de Salud, con el ministro de Seguridad, con el ministro de Defensa, con el ministro de Seguridad Interior y con los expertos porque, digamos, es preocupante el número de contagiados, como bien informaron antes de comenzar el programa, y también se están pensando tomar medidas. Hoy todo aquel que vuelve de cualquier país regresa a Israel, tiene que pasar 24 horas de confinamiento hasta que reciba los resultados de que no tiene corona. Y a partir de la semana que viene se van a agregar a la lista de países. Primero va a haber recomendaciones de no viajar a España, a Inglaterra, a las Islas Seychelles, que dicen que es un lugar paradisíaco, pero bueno.
Puede le pregunta usted a la vicepresidenta Cristina Kirchner, ella le puede contar de esas islas.
Ah, te dice porque ha ido en una misión diplomática para profundizar las relaciones.
Exactamente, fue alguna vez ahí, tenía unos intereses muy importantes.
Bien, y está hablando de Turquía, más lo que ya no se puede, que son todos los países de Latinoamérica, y Turquía, y la India, y algunos de los países de los Kurdistán y todos esos lugares. Va a salir directamente una prohibición de viajar, salvo que la Comisión de Asuntos Especiales para este tipo de vuelos los autorice. Y a la vuelta, por supuesto, van a tener que ir a confinamiento. Así como usted mira, permítame que yo también mira, porque ya a mi edad ya me olvido.
Yo no, ¿qué creo que usted que mira? Yo estoy mirando, por un lado, la hora, por otro lado, estoy mirando información, y por otro lado le quería preguntar, porque esto que usted dice de la situación con el corona, por un lado estas nuevas medidas, que incluso algunas podrían aumentarse en términos de nuevamente utilizar el barbijo de manera mucho más permanente, lugares cerrados y otros, tiene una lectura también respecto de los que viajan a Israel, el turismo Israel, que es un tema además que hace la economía israelí. Se había dicho que el primero de agosto se comenzaría a permitir, excepto de los países que están calificados como rojos, que no podrían entrar, ya haber una afluencia turística casi normal de personas. ¿Cómo viene eso?
Por ahora no hubo ninguna información, pero todos los días se van incorporando a otros países a la lista de los países rojos, y realmente la principal fuente de entrada del virus son quienes han regresado del extranjero. Entonces también ese es todo un tema, es uno de los temas que se va a tratar hoy, y seguramente el lunes, el domingo no va a haber reunión de gabinete porque es, como usted bien dijo, Tisha B'Av, pero el lunes se reúne el gabinete del corona, y ese también va a ser uno de los temas, cuando, insisto, hay varios puntos en discusión. Uno va a ser si sí una tercera dosis o no una tercera dosis, cuando hay países de Europa que ya han decidido que dan la tercera dosis, por ejemplo Hungría y Bulgaria, incluso obligatoriamente para todos quienes trabajan en educación y para todos quienes están en el tema de la salud. Y acá es uno de los temas que está en discusión, si sí una tercera dosis o no una tercera dosis, cuando uno de los temas que más preocupan es que los contagiados en la mayoría de los casos son o niños o adolescentes que no se han vacunado. Estos son los temas. Y si usted me permite, quería decir algo con respecto al tema del acto de hoy.
Por favor.
Usted sabe, yo también tenía mis dudas, porque yo creo que justamente, pues, primero en mi carácter de, usted sabe, de ortodoxamente laico, pero creo que justamente la fecha hubiese sido doblemente significativa si el acto se realizaba en Tisha B'Av. Pero bueno, yo vivo fuera, mi única relación con el tema es...
Bueno, yo le voy a agregar después, para que usted y la audiencia obviamente estén al tanto, los argumentos que me han dado del por qué. Cada uno de esos se cae solo, se lo voy a decir ahora, pero después le voy a contar con un poco más de detalle. Pero ya que tocó el 18 de julio, que fue un 10 de Av en ese año 94, yo no puedo olvidar, incluso usted aparece en muchas imágenes, que bueno, usted trabajaba en el edificio de la AMIA, si no mal recuerdo, como director ejecutivo de la Organización Sionista Argentina, y que por esas cosas del destino, bueno, no estaba, entiendo, dentro del edificio, pero o me va a corregir y estaba y después llegó, pero yo lo recuerdo ahí en los escombros trabajando permanentemente en tratar de rescatar gente, una imagen muy fuerte que está en tantos lados. Y entonces quisiera, Itzik, aunque porque el domingo vamos a estar nosotros dedicados a la programación que no va a ser el diálogo diario con Israel, que pudieras recordar un poquito tu experiencia tan difícil.
En primera medida, se había resuelto que las oficinas de la Organización Sionista Argentina, que funcionaban en el edificio de la Sohnut, arriba de la escuela
Nadal. Es verdad.
Pasábamos a la AMIA para que las tres instancias centrales de la comunidad estén en el mismo edificio. Y la zona asignada para la OSA era planta baja al frente, donde antes funcionaba el servicio social, quienes se acuerdan el organigrama de Pasteur.
Donde todos murieron.
Para ese día, a las 9:45, yo había quedado con el arquitecto y la gente del edificio, que nos encontrábamos por ultimar los últimos detalles de dónde iban a ir los enchufes, las mamparas, las oficinas. Hizo el destino o suerte, o usted dirá el de arriba, llámelo como llame, llegué tarde, y el subte no paró desde mi casa, subí a otro subte, y llegando a Pasteur, el subte prácticamente saltó en el aire. Ya una mala sensación, veníamos con la experiencia de la explosión del atentado en la embajada, y lo que en ibrit, en hebreo, se llama una tjushat beten, una sensación en el estómago. Bueno, fui saliendo, fui la columna de humo, voy a hacer lo que más me quedó grabado, es que le pregunté a un agente de policía ya en Pasteur, que la gente corría, y le pregunté qué pasó, y me dijo, ¿cómo no se enteró? Dice, los judíos volaron a la mierda. Perdón por el término, pero eso me dijo el agente de policía. Y a partir de ahí ya todo empezó a mezclarse. Recuerdo que vi la llegada de quien en ese entonces era ministro del Interior, el doctor Korach, llorando, se abrazó con el rabino Benjamín. Y después los vi llegar a ustedes, porque ese día ustedes inauguraban unas transmisiones especiales en el estudio. Estaban el presidente de la AMIA, el presidente de la DAIA, el presidente de la OSA, el embajador de Israel, y al término de la inauguración y de la transmisión especial vinieron todos a Pasteur. No sé si no fue usted quien les dio la noticia. Y a partir de ahí fue trabajar en los escombros, y ahí, mi querido Miki, vi todo. Vi desde la miseria humana más baja, vi gente sacando del edificio computadoras y otros muebles que no eran gente de la AMIA. Vi el trabajo abnegado de los bomberos voluntarios, abnegado pero abnegado. Y vi la solidaridad de la gente. Voy a contar una sola cosa. Estábamos ya después de 4 o 5 días y se me acerca un chico que estaba trabajando removiendo los escombros, pero removiendo los escombros es meterse en los escombros y sacar piedras con la mano. Ya había llegado la gente del Pikud HaOref, del Comando de los Retaguardias de Israel, se estaba trabajando, y se me acerca y me dice, nosotros éramos 3 personas, estábamos haciendo la coordinación entre el Comando de la Retaguardia, las bomberas, la policía, éramos Abraham Schwartz, de bendita memoria, Jorge Zak, que vivió por muchos años y quien les habla, que nos habíamos propuesto turnos. Ninguno se movía. Pasábamos el día y la noche, no teníamos idea de horario. Se me acerca este chico y me dice, profesor, ¿me puedo ir a mi casa? Yo lo miro. Le digo, ¿cómo? Sí, me puedo ir a mi casa porque ya veo que estamos. Disculpame, ¿vos desde cuándo estás? Dice, no, yo estaba yendo al hospital de clínicas y fue la explosión acá en Pasteur y desde ese día yo estoy acá. Pregunta, pero ¿dónde dormís? ¿Dónde comés? No, yo duermo acá tirado a la puerta de un negocio. Le digo, ¿y en tu casa saben que vos estás acá? No, la verdad que no avisé. Sí, ahí mismo me comuniqué con la gente que estaba en Ayacucho, que se estaba revisando, esperando saber noticias de los desaparecidos. Y efectivamente le pregunté el nombre. Y estaban los padres pensando que este chico que tenía más de 20 años había fallecido.
Wow.
Y lo último que quiero decir, al segundo día o tercer día, yo firmé junto con Abraham Schwartz, un representante de los servicios, usted me explicará qué tenía que hacer, pero no importa, un representante de los servicios secretos españoles y alguien del FBI o de la CIA, yo no me acuerdo, hicimos entrega al juez Galeano de dos cosas, el motor de la camioneta y una pierna con una zapatilla. En todos los años que estuve en Argentina, hasta que concreté mi alía, jamás, jamás nadie me llamó a declarar. Así que no me causa ninguna sorpresa, es que seguimos así y no han descubierto ni quién lo cometió, ni hay nadie preso, ni tampoco descubrieron qué pasó con la embajada. Y tengo la lamentable impresión que tampoco van a encontrar nunca a nadie. Pero nuestra obligación es recordar lo que pasó y seguir exigiendo justicia, que Tzedek Tzedek Tzedek, justicia perseguida.
Querido profesor Horn, a través tuyo recordar a todos aquellos que pusieron el cuerpo, el alma y la vida en esos días para intentar con mucha solidaridad hacer lo posible frente a lo que era la barbarie que nuevamente golpeó aquí en Buenos Aires. Y el mejor homenaje a las víctimas es justamente seguir viviendo y seguir teniendo muy en alto la frente de nuestro pueblo en términos de la dignidad y seguir, como muy bien dijiste, teniendo memoria, clamando por justicia, aunque sepamos que lo que no se clarificó con celeridad difícilmente se clarifique con los años, pero también teniendo mucha claridad, porque hay que decirlo respecto de quiénes fueron y cuál fue el modus operandi de ese atentado. Eso está totalmente claro, excepto para aquellos que quieren justamente tergiversar la realidad. El domingo, querido profesor, se lo adelanto también, vamos a tener un programa especial, que es una producción del Canal Internacional de Noticias de Israel, E24 News, en este caso el programa de Carlos Gurovich y Damián Pacher en español, donde una de las cosas importantes es que va por primera vez a aparecer lo que fue el testimonio del testigo C, un ex espía iraní que está exiliado y arrepentido y que cuenta con todos los detalles cómo fue la logística, la inteligencia y el atentado mismo. Eso el próximo domingo en horario de Israel de 18 a 19 horas. Se lo voy adelantando, pero más allá de esto, quería nuevamente agradecerle en nombre de todos, estoy seguro de todos los oyentes, de los familiares, incluso de las víctimas, porque usted, como tantos otros, le puso el cuerpo a una situación tan espantosa como esta tarde, poder rescatar vida a través en los escombros después de un atentado. Itzik, que tengan un buen Shabbat, que pase este Tisha B'Av y que, como enseñan las fuentes, Tisha B'Av se transforme algún día en un día festivo, como ya dijeron nuestros sabios, el día mismo de la destrucción nació el Mashiach. Que de la destrucción, ustedes en Israel son testigos de que se puede reconstruir y se puede, como el ave fénix, salir y volar cada vez más alto. Israel es la muestra viviente de nuestro pueblo de que la vida es más fuerte. Gracias, Shabbat Shalom, buenas noticias y cualquier cosa, como siempre, línea abierta para Israel.
Shabbat Shalom y un abrazo y que tengamos un Shabbat Beshalom.
El profesor Itzi Horn, a 1 kilómetro de la frontera con Gaza, desde Sderot, dándonos el panorama de noticias de Israel y hoy, obviamente, con este agregado necesario.